106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Paloma nos dice si hay algo de nuevo, que sí lo hay, ¿no?
Pues sí, la Guardia Civil ha desarticulado una peligrosa organización dedicada al tráfico de drogas y de personas a nivel internacional. Hay 29 detenidos en una operación conjunta de la policía de Alemania en colaboración con las de Francia, Holanda y Bélgica. Ha sido una nueva madrugada de protestas en las principales calles de Estados Unidos, de las principales ciudades, contra la violencia policial que se ha saldado con 16 detenidos. Hoy Obama preside en Dallas los funerales de los 5 agentes de policía asesinados por un francotirador. Y noticia que les viene contando la cadena COPE desde primera hora de la mañana. A partir del 21 de agosto, Juanma Castaño presentará de domingo a jueves a las 11:30 de la noche el programa deportivo nocturno. Con la vista puesta en el liderazgo, la próxima temporada COPE pone al frente del espacio a Castaño. COPE, por lo tanto, da un paso al frente y adelanta media hora el arranque de su programa deportivo. Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva. Es uno de los comunicadores mejor valorados de nuestro país. Llevará a cabo este reto junto al equipo referente en deportes de la radio española, el que cuenta con los mejores especialistas, comentaristas y la mejor información, espectáculo y entretenimiento. Nombres como Manolo Lama, Paco González, el especialista en fútbol internacional Maldini y Tomás Guas, que han permitido a COPE rejuvenecer la audiencia de la cadena e incrementar el número de oyentes. Con Juanma Castaño hablaba Carlos Herrera en este programa.
Ese es el objetivo, o sea, que la gente escuche la radio y esté de acuerdo con unas cosas y con otras no. Yo creo que hay que hacer una radio atrevida y que tenemos un equipo y un estilo muy definido, ¿eh? Y con un equipo de deportes que yo creo que es la envidia de cualquier emisora de radio. Y lo digo de verdad, ¿eh? Creo que tenemos un equipo que tú recitas los nombres y es la MSN y la BBC junta en la misma alineación.
Y él es uno más. Juanma Castaño tiene a sus espaldas más de 20 años de trayectoria profesional radiofónica y televisiva. Ha cubierto acontecimientos como la actual Eurocopa, la de 2008, 5 vueltas ciclista a España, 4 Tour de Francia, 2 Giros de Italia y en la actualidad también forma parte del equipo de deportes de 4 en Mediaset.
Fernando Mañueco, en la bolsa, ¿alguna buena noticia?
Hola, Carlos, buenos días. Bueno, pues la bolsa levanta hoy el pie del acelerador después de 3 sesiones alcistas en las que había ganado casi un 5%. El índice IBEX 35 está plano en 8.304 puntos, según vemos en Infobolsa. De momento, no hay grandes movimientos. En la bolsa de Nueva York, tanto el índice S&P 500 como el Dow Jones de valores industriales están en zona de máximos históricos. La libra esterlina reacciona, supera el cambio de 1,30 dólares ante el rápido relevo en la cúpula del gobierno del Reino Unido. La prima de riesgo de España baja a 130 puntos. Hoy el Tesoro acude de nuevo a los mercados en busca de financiación. Va a colocar letras a 6 y 12 meses. Ambas ofrecen actualmente rentabilidad negativa.
Vamos a conocer qué información local es la que a usted le interesa a través de su COPE próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, estamos en el centro de la capital, unos 24 grados, esperamos rondar los 32 de máxima en esta jornada de martes. En las carreteras de la región, recuerden las obras de la M45 en el entorno de Vicálvaro hacia la A4, se da paso por la vía de servicio. Además, tengan en cuenta varios accidentes. En el kilómetro 12 de la M607 tenemos un accidente a la altura del Goloso y cerca del enlace con la M40, que está generando retenciones en sentido Madrid. También destacamos otro accidente en la M40 en el kilómetro 17 a la altura de Vallecas con el carril derecho cortado en sentido A3. En las calles de Madrid capital destacamos en plena hora punta otras dos incidencias, dos averías. La primera en la calle de O'Donnell, en la Casa Árabe, sentido Puerta de Alcalá, y el segundo en la cuesta de San Vicente, en la subida por la Plaza de España y calle Bailén. Continúe y sigue la información con Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay otro asunto, un asunto a largo plazo, un asunto del que seguramente hablaremos durante mucho tiempo, por la cuenta que nos trae, especialmente a los que tenemos una edad, aunque no lo aparentemos, que es el asunto de las pensiones. Es decir, ¿queda dinero en la hucha de las pensiones para echar mano cuando haga falta para pagar pensiones que cada vez son, hombre, venturosamente más altas, cada vez afectan a más personas, con una base de trabajadores, yo no les diré que cada vez menor, pero que entre natalidad y precariedad en el empleo hace que las cuentas no cuadren? Porque ahora necesitamos que trabajen 3 o 4 para pagarnos la pensión a nosotros cuando la vayamos a cobrar. ¿Habrá suficiente para pagarnos la pensión o no? Esta es una de las cosas con las que podemos hablar, o de las que podemos hablar con José María Álvarez Suárez, Pepe Álvarez para los amigos, que es secretario general de UGT, además de otras por las que voy a empezar a preguntarle. ¿Qué tal, señor Álvarez? Buenos días.
Buenos días.
Ayer estaba usted en Londres en una reunión de la Confederación Europea de Sindicatos para valorar cómo va a afectar a los trabajadores el Brexit. ¿Ante esto hay que preocuparse mucho o es más el ruido que las nueces?
Bueno, yo creo que hay que preocuparse mucho porque en realidad lo que está en juego es el futuro de la Unión Europea, ¿no? Y nos va a afectar a los trabajadores como trabajadores y a los ciudadanos en general. Por eso nosotros pedimos la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos porque nos parecía que los sindicatos europeos teníamos que hablar del tema y hemos quedado para el mes de septiembre, sobre todo con una idea que hay que reactivar la Unión política, la Unión económica, la Unión social, sobre todo desde la perspectiva de los sindicatos europeos. Y hemos tenido también la oportunidad de escuchar a los sindicatos británicos, a la presidenta de los sindicatos británicos, sobre todo también desde la perspectiva de ver cuáles son las causas a las que ellos atribuyen el no británico a la Unión Europea.
¿Los británicos qué le han dicho? Yo no sé si estaban los sindicatos a favor o no de la salida del Reino Unido. Pero una vez consumada la salida, ¿qué es lo que más temen? ¿Qué miedo tienen?
Bueno, en realidad ellos estaban en contra de la salida de la Unión Europea. Hemos hablado de las causas, que tienen que ver bastante con la propia situación que tiene la Unión Europea en el conjunto del continente. La Comisión es un organismo antipático, siempre da las malas noticias, los Estados se esconden detrás de la Unión para responsabilizarlo de las políticas que desarrollan, que muchas veces corresponden a los Estados, falta de democracia, y eso en la Gran Bretaña viene de lejos, ¿no? En todo caso, pues los miedos o los peligros que ven fuera de la Unión Europea son los mismos que veríamos en el resto de Europa, ¿no? Crecimiento del desempleo, empobrecimiento, falta de derechos sociales. Hay una grandísima preocupación, incluso a corto plazo, por saber cuál es el desenlace final, ¿no? Si se va a hacer, si se va a tirar del artículo 50, que hace referencia a la salida de la Gran Bretaña de manera inmediata, o no. En estos momentos la Gran Bretaña hay un gran debate relaciona si se ha celebrado otro referéndum o sencillamente se ha de dar el referéndum por referéndum consultivo.
Sí, es consultivo porque efectivamente no vinculaba, pero a ver quién es el guapo que no se siente vinculado por ese resultado. Es que es muy difícil.
Sí, sí. Y sobre todo sin haber puesto previamente normas, ¿no?
Claro.
En qué medida era obligatorio aplicarlo o no. Pero es un debate que yo creo que viene como consecuencia de una decisión muy responsable del señor Cameron y muy poco pensado, como dice, más un problema del Partido Conservador que una necesidad de la sociedad británica.
Cierto. Hablemos de pensiones. Usted y yo estamos así. Quiero decir que dentro de algún día, dentro de unos años, nos van a tener que pagar una pensión. ¿Va a haber suficiente gente trabajando para pagárnosla? ¿Va a haber suficiente dinero porque usted y yo ganaremos una pensioncita agradable? Espero, pues nos toca después de todo lo que llevamos trabajando. ¿Habrá que subir los impuestos? ¿Qué habrá que hacer?
Bueno, pues la verdad es que usted y yo y sobre todo 1 millón de personas que en estos momentos tienen más de 55 años y son parados de larga duración, estamos muy preocupados, sobre todo ese 1 millón y pico de personas que ha cotizado durante toda su vida y que ahora a la hora de jubilarse por esta maldita crisis ve peligrar la cuantía de su pensión de manera muy muy considerable, ¿no? Nosotros creemos que hay medidas que hay que tomar a corto plazo.
¿Qué son?
Y a corto plazo lo que hemos planteado al gobierno es que dejen de subvencionar la contratación. La Seguridad Social no puede pagar por la vía de la subvención a la contratación lo que necesita para poder pagar las pensiones. Y estamos hablando de unos 2.500 millones anuales que se nos van por esa vía. Y en segundo lugar, nosotros creemos que habría que retomar el pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, analizar cuál es la nueva coyuntura que existe en nuestro país en relación con la situación de las pensiones. Y a nosotros hay dos cuestiones a corto plazo que nos parece que habría que situar. Por un lado, ingresos vía impuestos. La Seguridad Social está pagando pensiones que no le corresponden, que corresponderían pagarlo a través de los presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de las pensiones de viudedad, estamos hablando de las pensiones de orfandad. Yo creo que se han de pagar en la Seguridad Social, pero en todo caso el Estado tiene que restituir los dineros que cuesta a la propia Seguridad Social. Y hay dos cuestiones más en ese terreno que habría que hacer para recaudar. Una tiene que ver con las empresas de nueva, o sea, más tecnológicas, que tienen menos plantillas. Cuando se creó la Seguridad Social, básicamente el número de trabajadores era un elemento que marcaba bastante la riqueza que generaba una empresa. Hoy eso no es así, por tanto seguramente que a estas empresas habrá que cargarlas con algún impuesto para que puedan mantenerse las pensiones y la Seguridad Social. Y por otro lado, cambiar la actual situación del mercado de trabajo. La Seguridad Social tiene un problema, que los salarios han bajado, y en la medida en que bajan los salarios, la recaudación baja de manera estrepitosa y los salarios han bajado de manera estrepitosa en nuestro país.
Sí, pero todo lo que usted propone, lo que ustedes proponen, va en contra del empleo. Es decir, todo lo que ustedes proponen, aumentar los impuestos a las empresas, exigirle a las empresas que paguen más por la seguridad social. Todo eso lo que hace es que haya menos gente trabajando. Y la solución para que haya más dinero, para que todos tengamos pensiones, que haya más gente trabajando. Es decir, que se cree más empleo. Subiendo impuestos, si la solución es subir impuestos y subirle impuestos a las empresas y subirle impuestos a las personas y las contribuciones, etcétera, etcétera, va a lo mejor a recaudar algo más de momento, pero desde luego la creación de empleo se va a la porra.
Bueno, eso es una manera de verlo. Yo creo sinceramente que en nuestro país se crea el empleo que demandan las empresas en función del consumo interno y de las propias exportaciones. Y nadie crea empleo porque sí, lo crea porque lo necesita para producir algo para después poder venderlo y porque hay alguien que está dispuesto a comprarlo.
Sí, pero si no le salen las cuentas, no lo crea.
No, es evidente que si no le salen las cuentas no lo crea, pero lo que es seguro es que en nuestro país esta situación en la que estamos viviendo, que dentro de nada para ir a trabajar casi que vas a tener que pagar, no se va a poder mantener. Nosotros somos un país que no queremos vivir perdiendo cada día derechos, perdiendo cada día bienestar, y en ese sentido las pensiones son uno de los elementos claves que ha jugado de colchón en esta crisis. Yo creo que es posible mantener el empleo, crear nuevo empleo, crear empleo de calidad y a la vez mejorar la recaudación para las pensiones. Pero fíjese que a corto plazo yo he hablado fundamentalmente de quitar todas las restricciones fiscales, todas las restricciones que hay a la Seguridad Social por cotización, que creo que en este momento sería absolutamente trascendente para el empleo.
Le quería saludar a Antonio San José.
¿Qué tal? Muy buenos días, señor Álvarez.
Hola, buenos días. Pues muy bien.
En la agenda de los sindicatos, lo que usted está desgranando en este momento, son temas del máximo interés: pensiones, reforma laboral, empleo juvenil para mayores, para parados de larga duración, empleo de calidad, por supuesto, la formación, la precariedad. Bueno, son asuntos, yo creo, que no pueden esperar. Me imagino que usted, como responsable sindical, como máximo responsable de UGT, estará deseando tener un interlocutor en Moncloa, que haya gobierno en este país.
Pues sí, fíjese, yo llevo casi ya 4 meses de secretario general de la UGT y no he tenido esa oportunidad. Por lo tanto, para la UGT es muy importante que haya gobierno, porque yo lo he dicho antes de las últimas elecciones, lo reitero hoy, seguramente que hay quien puede esperar, la mayoría de los ciudadanos españoles no podemos esperar un día más. Necesitamos que se aborden reformas muy importantes y que se puedan debatir a fondo hasta qué punto se puede mejorar la recaudación de la Seguridad Social sin que afecte al empleo, hasta qué punto se pueden poner en marcha políticas industriales que son las que han de generar empleo de calidad, hasta qué punto se puede mejorar el empleo y acabar con esta situación en la que estamos. Por tanto, nosotros somos muy partidarios de que efectivamente cuanto antes haya gobierno, mejor.
Señor Álvarez, me alegro mucho de saludarle, como siempre, ha sido muy amable atendiéndome.
Muchas gracias.
No pase mucho calor hoy, que creo que se están cayendo los pájaros de...
Afortunadamente parece que hoy baja un poquito, ¿no? Sí, pero en Madrid hace calor, fuerte calor.
De unido, de unido. Hasta pronto, gracias por todo.
Gracias.
Bueno, los sindicatos, claro, apuestan por mayor imposición. Por otra parte, tampoco nos, supongo, nos lleva a la sorpresa. Pero a veces se da la circunstancia de que esa mayor imposición, y desde luego, por ejemplo, obligar a los empresarios a prescindir de esas bonificaciones que ahora mismo la Seguridad Social pone en marcha,
yo es que no soy
entonces yo me lo pienso y no creo el puesto de trabajo. Claro, esto es una cosa...
Me da miedo siempre intervenir en estos casos porque no soy una autoridad, pero no hace falta serlo para comprender que
es pura lógica.
Si aumentas la carga impositiva fiscal, perdón, de un empresario que le sale más caro crear trabajo, y además le retiras subvenciones, evidentemente no vas a conseguir favorecer la creación de empleo y, por lo tanto, no vas a conseguir favorecer la entrada en la caja de la Seguridad Social de dinero que sirva para sustentar pensiones.
Claro, claro, claro.
Y todo esto en un contexto político complicadísimo para los partidos políticos y, bueno, en este caso, especialmente para el partido que está gobernando, que está en el gobierno en funciones. Porque el fondo del debate de este asunto es que todas las medidas que hay que tomar son medidas que van en contra de las exigencias de, en este caso, de la oposición, de más gasto público. Sí. Y de
que a su vez va en contra de Bruselas.
Estado, claro,
o sea que,
claro, con lo cual estamos en un debate imposible. Ahora mismo el Partido Popular tiene que llegar a unos acuerdos, imprescindiblemente, para tener gobierno, tiene que conseguir que investir a Mariano Rajoy. Y para esos acuerdos en los que va a tener que ceder, evidentemente, al Partido Socialista y a Ciudadanos, se le va a plantear que tiene que dejar de recortar en determinados gastos, en determinados gastos públicos. Y todo eso, toda esa base de exigencias de la izquierda, pero en buena medida también de Ciudadanos, van a ir en contra de algunas medidas necesarias, por ejemplo, en este campo.
Sí. Bueno, únicamente señalar, si me permites, que me parece escandaloso que en la campaña electoral, en esta y en la anterior, no se haya hablado nada de pensiones, que es uno de los problemas cruciales de este país.
Es que aquí hay
se habla de todo, pero de pensiones, por ejemplo, de estos asuntos que hacemos para fomentar el empleo, para que haya más gente en el mercado laboral y, por tanto, se puedan garantizar las prestaciones, de eso nadie ha hablado nada.
Es que es un problema de una ecuación muy sencilla. A la gente, afortunadamente, la da por no morirse. Eso uno. Y segundo, también a la gente, lo de morirse no está en la voluntad de uno, pero a la gente le ha dado porque no nazcan niños. No fue que sí que está en la voluntad de uno. Menos mal que está registrado, que es el único que cumple.
Yo, hay una queja, a mí de verdad. haciendo un servicio al Estado que ni los espartanos. Vamos. Claro. Todo, verdad, sobre el escudo. Pero ¿no fue el primer ministro japonés el que pidió a sus ancianos que tuvieran la amabilidad de morirse antes?
Tenemos un problema con la... Que fueran tan amables.
Estamos viendo la disciplina de la sociedad japonesa, se debió de provocar una oleada.
Pues que se da la paradoja de que ahora muchas pensiones, las pensiones que tú señalas como agradables, son prácticamente el doble de lo que gana un joven trabajador en cualquier puesto.
Sí, sí, sí. No, tiene
lo
su...
cual, esto es tiene muy preocupante.
Luego, tiene su guasa. Yo estoy perplejo. Quiero decir, estoy perplejo, que es que no doy crédito de ver cómo un club de fútbol, una institución, hombre, que se tiene por algo medianamente serio, como es el Fútbol Club Barcelona, está apoyando a su jugador y diciéndole que es absolutamente injusto, pobrecito, lo que le está pasando, que es un defraudador de Hacienda, que no ha pagado 3 millones de euros que tenía que haber pagado.
Te hago un matiz primero. Cuando dices que es un club de fútbol que siempre se ha rogado un relato moral superior.
Sí, exacto.
Y la representación...
Ser más que un club, sí.
Una representación que está haciendo lo deportivo.
Correcta.
Con cual, en ese sentido, la contradicción es todavía mayor. Porque se pretendía un ente moralmente superior a cualquier otro club de fútbol y a cualquier otra institución deportiva. Y luego, fíjate que que esto que tú dices lo ha hecho con la desfachatez de usar el mismo hashtag de Je suis Charlie, o sea, el de las víctimas del terrorismo, somos Messi.
Sí, sí.
Es decir, que es un intento de victimizar a Messi en un momento.
Bueno, Messi será alguno. Sí, luego, sí, los que pagamos impuestos no somos Messi. ¿Eh?
No.
Pero termino. Yo creo que el Barcelona hace esto, yo estoy convencido que lo hace a regañadientes. Lo hace convencido de que Messi es un tipo muy susceptible, que espera como mínimo un apoyo de su club, que lo tiene coaccionado bajo amenaza de no renovar el contrato, y que esta gente del Barcelona, sabiendo que se mete en un berenjenal ético, lo hace porque, además, usando los resortes victimistas del nacionalismo, esto han sido los fiscales de Madrid y todo eso, cuando no es así, pero bueno. Pero estoy convencido de que lo hacen por temor a la susceptibilidad de Messi.
Bueno, y porque hay un fondo de debate nacionalista que a mí me parece muy importante para explicar esto. Esto sería imposible en cualquier otro club de fútbol español. Es que no se atrevería ningún club a hacer esto. Cualquier otro club podría sí mantener a su jugador, defenderlo internamente, sí, darle ánimos.
Vamos a pasar más, a cuanto antes.
Hombre, eso trago, sí, vamos, sí, efectivamente. Sí. Más teniendo en cuenta, además, que el resto yo creo que no ha hecho mucha sangre con este asunto. Que al resto de la gente le ha parecido bastante, bueno, bastante, es que realmente la condena es muy dura. Hay una condena dura. Además, Messi ha devuelto el dinero.
Hay un delito.
Hay un delito, pero hay una condena dura también. Hay una devolución del dinero. Creo que el resto ha mantenido un cierto silencio respetuoso, digamos, y en el resto de clubes no, la cosa no habría no ido a más
con los propios.
Sí, pero si va a más es porque está el fondo del debate nacionalista, porque yo ahí creo, David, que además de lo que tú dices, la defensa de Messi, no vaya a ser que a Messi le dé por irse del Barça, porque esa amenaza está ahí. Además,
sí,
de eso,
vaya, va a tener que pagar, sí, impuestos igual, ¿eh?
Sí, eso sí. Pero está esta concepción del Barça, o de una buena parte del Barça y de sus seguidores, que todo esto es una conspiración de Madrid para hacer daño al Barça, al sí, nacionalismo catalán,
pero es que yo
etcétera,
creo que aquí
etcétera.
Estamos como siempre en la colusión de dos planos. Messi es un grandísimo jugador de fútbol, grandísimo, admirable, todos los honores.
No se está discutiendo eso.
Tú eres un grandísimo periodista y tienes que pagar impuestos.
Por supuesto, esa es la historia. Pero la colusión,
los cafés también.
Pero la colusión es esa. Es decir, hay que separar el plano profesional, deportivo de Messi de su comportamiento como ciudadano de este país donde todos estamos obligados a pagar impuestos. Él también, y no cabe decir que mi papá llevaba todo y yo firmaba. Oiga usted, mire, ya es mayor de edad y ya
posible,
sabe lo que firma.
Que sí es
bueno,
posible,
bien,
pero
bueno, bien, bueno, pero está muy bien, chico, se siente.
Pero chico, se siente. Tú tienes la obligación de estar, tú eres el que responde.
Claro.
Oye, vamos a ver, año y medio de prisión le ha caído a este, ¿no? Son 22 meses.
22 y medio, ¿no?
Bueno, o sea, lo que le cayó a la Pantoja, un poquito menos.
Sí.
Y la Pantoja con menos de 2 años fue... Aquí es que depende del juez que te toque, del tribunal que te toque, y de si quiere hacer...
De la devolución de dinero, ¿eh?
Hasta 24
la restauración meses, de dinero.
Hasta 24 meses, siempre, como sabes, no es automática la entrada en prisión. Ha devuelto el dinero, efectivamente, pero el caso de la Pantoja, dijeron, es que es un caso para ejemplarizar.
Sí,
claro,
sí,
la justicia ejemplarizante. Entonces, el caso de la Pantoja, el tribunal decide enviar a la Pantoja a la cárcel, y a los demás, que otra sección de esa misma audiencia había condenado a lo mismo... No les manda a la cárcel.
No, de todas formas, en ese sentido, lo raro es lo de la Pantoja, ¿eh?
O sea, claro, que lo raro
con menos
es lo
de
la Pantoja.
Años,
con...
los años no, la gente,
Messi,
esto,
no,
esto
no
depende
de... Lo raro es el ensañamiento de Isabel Pantoja, que era un personaje fácil para hacer escarnio, ¿no? La Flora Flores del siglo XXI, con la que, a la que someter. Más fíjate que la pobre Pantoja tuvo hasta escarnios literales. ¿Os acordáis cuando fue, cuando tiraron del pelo, se había jugado?
Sí.
Se convirtió en un pim pam pum social.
Perdona. Reporteros o supuestos reporteros, con su cámara, que luego, de agencias, que tenían preparadas a las tres señoras a las que decía, ahora cuando salga, ustedes griten ladrona, ladrona. Y las otras tres, bueno, pues...
Sobreactuaron, le tiraron del pelo.
Previo pago.
Tres allí haciendo ladrona, ladrona, y el de la agencia filmándolo. Y luego vendiéndolo en televisión.
Sí.
O sea que vamos a...
Sí, fue sordio todo eso.
Sony 25 y... Hoy no hay... Decía, ¿pero queréis ponerme el micrófono?
Te están saboteando, ¿no?
Rocío, por Dios, y la Virgen.
Pobrecita mía, que no. Que
tanto
no,
me has hecho falta.
Es que es un micrófono inteligente. Se abre y se cierra solo.
¿Sabes qué vas a hablar?
Ya no ha tenido la culpa de nada.
Ahora es el momento de escuchar las coplas que trae Luis del Val.
En España, aunque sorprenda, abunda la mala gente. Esa gente con ponzoña, envidia de traje verde, y al que insultar a los otros le entusiasma y le apetece. Suelen estar escondidos porque ninguno es valiente, pero en cuanto huelen la sangre y el dolor ajeno advierten, como manada de lobos sobre la víctima vierten toda podredumbre insana que albergan en su caletre. Pero nunca cara a cara, porque ellos son unos ñeques que jamás se atreverían a ponerse frente a frente, sino amparados y ocultos en eso que llaman redes, ese internet libertario que Alimañas también tiene. Muere un torero en la plaza, y la emoción que estremece y por todos los rincones de toda España se extiende, causa risa y regocijo en algún extraño ambiente, y mearse en las coronas, eso desean y quieren, y que se muera la viuda y su padre si es que tiene, porque los hijos de puta no respetan ni a la muerte, sus madres puras y castas, pero mamaron la leche ya con la maldad mezclada, y eso es lo que les convierten en grandes hijos de puta que a la sociedad ofenden, sabiendo que es de canallas el grupo al que pertenecen. Muere un torero en la plaza y ves llorar a mujeres que el tendido en un velorio al instante se convierte. La imagen de la acogida espeluzna y estremece, salvo cuatro depravados que insultan al que se muere y se enroscan en su infamia como las malas serpientes. Muere un torero en la plaza, la fiesta en luto se envuelve, el pasodoble está mudo, aquietados los caireles, y dentro en la enfermería una sábana de muerte lleva los bordados rojos de sangre como claveles. Y una viuda, ya abatida, por la pena que más duele, recibe un ramo de insultos de estos hijos de las Endes.
¡Hey! ¡Bienvenidos!
¿Cuánto tiempo?
A mis brazos, Herrera.
Pero no sabes lo que era escucharte entre cebada y centeno.
Tanto surrealista, ¿no?
Sí. O sea,
ir por esos campos de cereales con los auriculares puestos.
Exacto.
Escuchando a un señor diciendo, exacto, hola, sí, amigo, guau, aquí está.
Por cierto,
guau,
con la aplicación de COPE.
Se oye bien.
Que se oye muy bien. Conectas y, oye, se oye, pero vamos, es pero fantástico.
Un año de estos, cuando yo pueda, me permitiré el mismo lujo. Esto. Ir escuchando a ti.
No, la aplicación de COPE es gratuita.
No es gratuita. No, si no lo digo porque sea un lujo pagable, sino porque, en fin, de descanso poco. Qué alegría, señor Herrera, volver a escucharle. Ahora sí vuelve a ser mi desayuno completo. Buenos días, Carlos, bienvenido de nuevo. Se terminaron las cañitas, las bravas, el cordelito.
No, hombre, no, que a partir de las 10 de la mañana hay mucho rato para cañitas, ¿no, hombre?
Ah, sí, a partir de las 10.
Sí, sí, porque
vas a seguir de descanso.
Estás haciendo un programa a las 10 de la mañana tan magnífico.
Bueno, estoy haciendo un programa.
No, estás haciendo un programa tan magnífico.
Pues muchas gracias, Carlos.
Que me da hasta vergüenza volver.
¿Sí?
Porque es el programa que yo he querido escuchar siempre.
Sí, toda la vida de Dios. ¿Cómo se nota que me quieres?
No. Oye, si lo que hicieras fuera regular, yo estaría...
Hombre,
pues sí,
no.
Sí, que...
Es más...
Muy bien, adelante, compañero.
Si fuera regular, conociéndote, no me dirías nada. Buenos días, Herrera. Me alegro de volver a escucharte después de tus merecidas vacaciones. Gracias por tus claras palabras en la defensa del mundo del toro. Esa gentuza que se mofa de la muerte de un torero se merece lo que has dicho y más. Firma Patricia Garrido, desde el Rincón de la Victoria, Málaga. ¿Cómo viene el Herrera? Jolines, está a tope. Tantos días sin radio y viene con las pilitas bien cargadas. Como siempre, un magnífico comunicador y sin complejos. Ojo, porque también nos están escribiendo personas que no están muy de acuerdo con la fiesta de los toros, pero lo hacen con total y absoluto respeto. Incluso...
No tiene nada que ver, ¿eh?
No, incluso nos plantean...
No tiene nada que ver.
Nos plantean ciertas medidas dentro del mundo de los toros. Dice, dos apuntes sobre el caso de Víctor Barrio. En pleno siglo XXI se deberían aplicar medidas de protección del torero, como se hace en cualquier ocupación laboral o deportiva, no sé, tejidos resistentes, algún tipo de chaleco protector, etcétera. Dice, acepto el arte del toreo, pero no el daño físico al torero, ni tampoco al animal, dice esta
persona. Hombre, no es mal consejo, desde luego.
Pero un mundo tan purista,
pero
¿no?
Un mundo tan purista
cualquier interferencia. Hay gente que uno el peto de los picadores.
Exactamente. Yo creo que el peto del picador tiene que estar.
Sí, pero hay gente que sigue enfadada de los años 20 con eso.
Sí, ya, cualquier... tiene que estar, porque si no, es que, bueno, pues, que esto salga a caballo por toro, ¿no? Pero el toro consiste en saber que tú sales y te puedes morir.
Sí.
Claro, te puedes morir. Y sales tú a pelear con un animal. Y
por todo ello, que ahora que decías esto, yo creo que hay que aclarar, al menos por mi parte, que yo no considero de baja condición a cualquier persona a la que no le gusten los toros, ni siquiera a quienes quieran su abolición. Si yo se va, te lo entiendo.
Pero que a mí tampoco me gustan algunos días, o sea, no te preocupes.
Claro, no tiene nada que ver.
Estamos protestando por la degradación moral de quienes se regodean en una muerte.
En esa línea, esta señora.
Don Carlos, ole usted, ole. A mí no me gustan los toros, me encantan los animales, pero eso que le han proferido los animalistas a la familia es una vergüenza. Bueno. Ole usted por lo que ha dicho.
¿Cómo estás? Hemos recibido infinidad durante toda la mañana. Cambiamos de tema. Tenía pensado haberme ido el día 27 a hacer el camino desde Jaca a Santiago.
Muy bonito.
Para evitarme escuchar otra vez los mismos postureos políticos. Es más, si hubiera ganado Podemos, dije a mi gente que me quedaría 4 años dando vueltas por España.
Forrest Gump.
4 años con la mochilita por los campos de cereales. Pero la vida, aunque he visto lo visto, creo que cuando empiece septiembre me voy a quitar 34 días de escuchar mamonadas a los políticos. Está la gente un poquito hasta
loco. Es el hartazgo que hace.
Pero fíjate que es un campo de cebadas que aparte, pero con la aplicación de competencia.
Y como este programa es adictivo, no puedes escaparte.
Por cierto, si va a hacer el camino de Jaca, le aconsejo una de las variantes que le lleva. Son buenas etapas, ¿eh? Son por Jaca, Monreal, hasta Puente de la Reina. Le aconsejo pasar por la Foz del Umbiar. Es uno de los lugares más espectaculares de España. Y el camino pasa justo por el interior de los túneles, hay que llevar linterna, ¿eh? De la Foz del Umbiar y después por la propia Foz, el desfiladero del río.
Qué bonito.
Donde el quebrantahuesos planea. Es como pocos y como nadie.
Estoy viéndolo.
Y se lleva a los peregrinos más ligeritos.
Descripción.
Por cierto, otra cosa.
A ver.
Quiero decir, hay más conejos que nunca en España. Ayer, por aquello de que ya estaba por Madrid y tenía 3 o 4 horas libres, me fui hasta Prado del Rey y me fui andando, en fin, toda la Casa de Campo, el centro de Madrid, hasta llegar a la Plaza de Toros de las Ventas. Es un paseo de 4 horas aproximadamente.
Y venga, conejos.
Caminando. Que haya conejos en la Casa de Campo, bueno, no siempre se han visto.
Sí, ahí, sí. Hay.
Bueno, pero escúchame, a patadas.
Sí.
Pero es que en las urbanizaciones anteriores a la Casa de Campo de Madrid, a patadas los conejos.
Pues dije,
sí, que la mixomatosis no acabó con ellos.
Te dije que Valdebebas, la ciudad portuaria de Madrid, está infestada de conejos.
No, sí, sí.
Cuando voy a ver al chaval, está lleno. Hay montes donde, además, que están vallados, con lo cual nada les depreda. Claro. Y se están reproduciendo.
Al no haber depredadores, ni humanos ni animales.
Pensad que una coneja es capaz de reproducir a los 3 meses de haber nacido.
Sí.
Con lo cual, a los 3 meses, el fornicio con el conejo. Y además estas, cuando tienen conejos, tienen muchos conejitos, que a su vez a los 3 meses dan más conejitos.
La historia de mi vida, aparte que está contando.
¿Y qué hacemos con los conejos? Hay invasión
arroz,
de conejos.
Arroz, básicamente.
¿Y con los jabalís? Que también hay muchos.
¡Qué rico!
Jabalíes también hay muchos, sí.
Hay muchos jabalíes.
A mí no me gusta la carne de jabalí. No,
durita, correosa.
Dura. Pero el conejo es muy apetecible.
Tiene sano, fama el conejo, que nadie le gusta.
Porque es roedor.
Saludable.
Porque es roedor y a algunos no les acaba de... Pero el conejo, especialmente no tanto el conejo de granja, como el conejo este del que estamos hablando, el conejo de los campos, no digamos ya la liebre, es un excelente animal para hacerlo, para prepararlo, guisarlo para arroz, o hacer, por ejemplo, las costillitas. Sé que lleva mucho trabajo, pero esa costilla tan pequeñita del conejo,
qué rica.
Juntar muchas... En Cataluña es bastante habitual la costilla del conejo.
Yo no lo como a mí.
Y hacer las milanesa, por ejemplo, es muy agradable. Edurne las hace mucho así.
A la milanesa.
A mí, Carlos, me he perdido parte de lo que has contado porque en Bilbao nos hemos quedado desconectados.
Anda.
Pero he llegado justo, llevo un buen rato desconectada, pero he llegado justo a tiempo de escucharte lo del plato de conejo y no, realmente no. Yo no, de eso nada.
Es que no le gusta, a mucha gente no le gusta.
Yo recuerdo que mi abuela paterna solía hacerlo cuando yo era niña y nunca me gustó, a pesar de lo bien que cocinaba mi abuela. No,
pero es que muchos aceptamos al conejo como animal de compañía.
Ah, que es una mascota y la gente lo ve así.
No,
ya.
No, a mí Disney me marcó. Tambor.
Sí, sí. Tambor.
Para mí es un icono.
Y por cierto, no hay animalistas defendiendo al conejo.
Entre otros.
Yo soy un gran defensor.
Métete en Twitter y verás.
Bueno, la última. Van a defender hasta los bogavantes.
Señor Herrera, los mismos que hablan de bajar las pensiones, ¿por qué no hablan de bajar el aceite, el pan, la fruta, la gasolina, lo que gastamos día a día para podernos alimentar? Con los alimentos en esos supercarros, en la economía supercara y con los sueldos por los suelos. A ver cómo solucionamos esto.
Sí, sí. Son y 42, de momento, las 9 de la mañana, 8 en Canarias.
Ya no pasa porque...
¿Quieres noticias si va a correr?
Nunca está tan lejos de Vía Veneto en tanto tiempo, ¿eh?
Bueno. ¿Qué les parece si ahora escuchamos la puntilla de David Gistao?
Uno de los tópicos del fútbol dice que lo mejor que le puede ocurrir a un árbitro es pasar desapercibido. Por las condiciones especiales con las que se disputó la Eurocopa recién terminada, yo adaptaría esa frase y se la aplicaría a los servicios antiterroristas del Estado francés. Ocurrió lo mejor posible, pasaron desapercibidos. Y no será porque no hayan trabajado a destajo para proteger a los asistentes a una competición contra la cual el ISIS lanzó un desafío terrible, una atroz promesa de fuego y sangre. Terminada la Eurocopa, ¿de qué estamos hablando? De la insólita victoria de Portugal, de la lesión y las lágrimas de Cristiano Ronaldo, de la decadencia del tiquitaca español, del himno de grada irlandés Will Griggs on Fire, de la aventura galesa, de lo bien que le sientan a los islandeses las barbas vikingas, también por supuesto de las peleas entre hooligans. Pero si podemos hablar de estas cosas es solo porque el ISIS fracasó en su intención de obligarnos a hablar de matanzas, de suicidas, de fusiles de asalto AK-47. Es porque el ISIS no logró imponernos otro hashtag tuitero de Je suis, porque no dotó a la marsellesa del sentido trágico que adquirió en el Bataclan. Se fue a volcar su rabia en el aeropuerto de Estambul y en Bagdad, donde los muertos, por desgracia, no nos conmueve tanto a la hora del desayuno, porque están lejos de las fronteras mentales de Occidente. Orwell escribió sobre los hombres rudos, clandestinos, gracias a los cuales dormimos tranquilos en nuestras camas. Esos hombres han ganado en la Eurocopa otra competición que no tiene reflejo en los balones de oro y por la cual nadie ha recibido en una ciudad a bordo de un autobús descapotable. Su victoria consiste en haber pasado desapercibidos, de acuerdo, pero yo me haría un cromo con ellos antes que con cualquier futbolista. El terrorismo perdió en la Eurocopa. Que se joda.
Mira. ¿Qué vamos a hacer a partir de las 10?
¿Más de 10 esto qué es?
Qué bonito.
Esto es Chuckman Johnny, con premio.
Poesía médica.
Ah.
Para este verano de 2016. Pie de aleta, hemorroides, deshidratación.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Ha colocado la palabra hemorroides.
Me quedo.
Sigo. Diarreas agudas.
¡Qué bonito!
¡Sigue!
¡Mira!
¡Más, por favor, más!
¡Puedo más! ¿Pero por qué? Con razón estabas haciendo un gran programa. Te lo he dicho. Hasta Mangioni se vuelve loco.
Pie de atleta en las duchas de los vestuarios de las piscinas.
Claro.
Sí. Edurne es muy de pie de atleta. ¿Eh?
No sé yo.
Yo lo que tengo son unos pies enormes. Pies
enormes, Edurne. No me había fijado.
Para correr mejor.
No miréis.
No, sí, parece que los dedos se los han echado del quinto piso. ¿Eh? Porque, y tal como haya caído.
No se cae nunca. Bigfoot.
Bueno, chicos, que lo paséis muy bien en esta en este apasionante verano de las cosas, en este día de calor en las Españas. Ha sido una noche dura.
Uf, muy dura.
Sí, pero
en el norte no, la verdad.
Fresquito, no, en el norte ha sido
fresquito, muy... fresquito.
Mira que estoy de Rodríguez y ayer igual me fui a trabajar al Corte Inglés por el aire acondicionado. Tenía toda la casa para mí. ¿Sí? Me fui a la cafetería del Corte Inglés por el aire acondicionado.
Un gustito en la cafetería del Corte Inglés.
No me extraña.
Calor.
Por el norte se podía estos días
estupendamente.
Transitar extraordinariamente bien.
Además, un fin de semana maravilloso. De sol, temperatura perfecta. Bueno, impresionante.
Ahora bien, los que anden hoy por Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba...
Que se den por muertos.
Que vayan con mucho cuidado.
Yo no sé si quedarme en Madrid, porque Madrid también es espantoso.
Bien, sí, está horrible, sí.
Bueno, hoy ha bajado la temperatura una media de 6 grados, la máxima. Y la mínima va a caer otros 5 o 6 grados, menos mal.
Y por cierto, Carlos, mañana te dan un premio, ¿no?
Mañana tengo el honor de recibir de manos de Su Majestad el premio Rey de España de periodismo.
Enhorabuena.
¿Qué hay que hacer para ganarlo? Yo lo quiero.
Bien, hacerlo bien.
Hablar no, de hemorroide.
Venga, ya está. Oye, yo hablando de hemorroide en hemorroide, he llegado
mira,
a la victoria
poco
final,
a poco,
¿eh?
Exactamente, poco a poco. Exactamente.
Nadie creía, tío. Felicidades por el premio.
Muchas gracias. Adiós, Edurne. Pásalo adiós. Muy bien. Adiós, 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 adiós. Adiós, Antoni Sánchez.
Hasta luego. Adiós.
Hasta
adiós.
La próxima.
Hasta la próxima.
Y David Gistao.
Buenos días.
Que hoy ha tenido
doble sí, trabajo.
Supongo que por la tarde vuelves otra vez, ¿no?
Sí, deportes y creo que los informativos y además tengo... Bueno, sí. Tengo que poner un andamio fuera para
preparar.
Tengo que hacer varias cosas. Y lavar unos coches de los directivos. Y lo traigo todavía.
Es cierto que las horas estas te van a poner de, para organizar el parking. De,
sí, de la cafetería también. Tengo un turno de servir, en fin.
Bueno, pues esto es lo que tiene, oiga, trabajar en esta casa que nos... permite cubrir todos los frentes.
Vuelvo a lanzar el mensaje de que estoy de Rodríguez. Digo, por, en fin, no sé si había una línea telefónica, algo que han...
Pero como última, afuera, aparte de la hemorroide, la diarrea, el vómito...
Ya, hombre, vamos a hablar del primer trasplante de piel con células bueno, propias. Es un tema apasionante y lo vamos a hacer con la persona que ha estado coordinando estos trabajos. Salvador Arias, director de la Unidad de Producción Celular e Ingeniería Tisular del Complejo Hospitalario de Granada. Bueno, un personaje impresionante.
Esto se ha realizado en el Virgen del Rocío de Sevilla, que es un... Sí. El hospital donde han nacido mis niños, por cierto. Que es un magnífico hospital. Hay gran tradición dermatológica en Andalucía.
Sí, señor.
Grandes especialistas.
Ahí está el gran conejo.
El gran Julián Corazón, no,
hombre,
por ejemplo.
No, Julián.
El jefe de servicio en Macarena, el Hospital Macarena. Bueno, va a ser un tema apasionante como otros más. Ahora llegamos a las noticias de las 10. Con un... ¿Está Mariani por aquí?
Claro, pero, aquí estoy.
¿Hace mucho calor en Sevilla, Mariani?
Mucho, 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 mucho. Lo estamos pasando realmente mal, es verdad.
Ya. Bueno, pues, espérate que voy yo para allá, ¿eh?
Entonces, bueno, pues igual...